Miércoles 6 de mayo, buenos días Madrid. En el tiempo de la tertulia, al comienzo de este miércoles, pendientes del Congreso de los Diputados, acaba de desvelar el voto del PNV, que será favorable, con lo cual es seguro que el decreto de alarma saldrá con un voto más de lo que es la mayoría absoluta de la Cámara, 177, a la espera de que el Partido Popular defina su posición final, que está entre el no y la abstención. La apuesta a esta hora de la mañana es que será abstención, pero se sabrá a lo largo de la jornada en la que se vota la cuarta prórroga de alarma y que el gobierno en extremis se ha puesto a negociar y a hacer algunas cosas que no había hecho hasta ahora, como por ejemplo pedir el apoyo de otros partidos a la vista de que había perdido uno de sus socios por el camino, Esquerra Republicana de Cataluña, de sus socios parlamentarios, de los socios de la moción de censura, y el caso es que el gobierno saca la alarma fundamentalmente con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, además de Podemos y el Partido Socialista. Es una de las noticias a esta hora de la mañana, se acaba de conocer la posición del PNV, que analizamos en el tiempo de la tertulia de hoy con Eva Orue. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días, aquí estamos.
Buenos días en Barcelona, Rafa Ribot. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, si es posible, tú dirás.
Juan Pablo, en la radio no es aconsejable dar muchos números porque la atención de los oyentes se dispersa, pero es que los datos del paro registrados son tan rotundos y graves que no podemos ignorar que en un mes tenemos casi 600.000 parados más y 1 millón menos de afiliados a la Seguridad Social debido a la crisis del coronavirus. Bueno, debido al virus o a la gestión de la crisis, que tiene relación, pero no es lo mismo, como vemos en países cercanos y tan diferentes como Portugal o Alemania. Como escribe hoy en la Tercera de ABC Rafael Matesanz, el mago de los trasplantes en España, de la improvisación al desastre. No sé si alguno de nuestros compañeros de tertulia alardearían, como hizo ayer la ministra de Trabajo, de que paga prestación a más de 5 millones de personas. Titula hoy su artículo Gabriel Sanz en Voz Populi, maldito récord. Hay momentos en que es mejor quedarse en el despacho e intentar rebajar estas cifras tan tristes, o lo que puede ser más acuciante, que los que sufren un ERTE o los autónomos o quien se ha quedado sin ingresos cobren la ayuda prometida. Son 20 millones de españoles los que cobran ya un sueldo del Estado. No sé yo si esto es sostenible, me temo que no. Y esa es la decisión, la responsabilidad del Gobierno, conseguir la ayuda de la Unión Europea con las condiciones mejores y correspondientes. Entre tanto, había cierta tensión ayer porque había una posibilidad de que el gobierno de Pedro Sánchez tuviera serios problemas si hoy en el Congreso no salía adelante la renovación del estado de alarma. La maquinaria política del gobierno y del PSOE se puso en marcha ante el cambio de posición del PP de Pablo Casado, harto de que Pedro Sánchez utilice el estado de alarma y el BOE para tomar medidas cuestionables sin consultar y sin consensuar. Llegó por la tarde un acuerdo casi sorpresa con Ciudadanos, con Inés Arrimadas, que le echa un balón de oxígeno al gobierno y provoca un cierto terremoto interno con la baja del partido de quien fuera portavoz parlamentario en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Y después, el acuerdo con el PNV, siempre al quite, que acaba de confirmar el sí. Juan Pablo, seguirá el estado de alarma, pero habrá que leer con atención el BOE y todo lo que el gobierno incluye aprovechando la ocasión. Nos lo cuenta hoy en su artículo Ramón Pérez Maura.
El caso es que dentro de un rato, eso de las 10 de la mañana, se inicia ese pleno en el Congreso con la comparecencia del presidente del Gobierno, que en las últimas horas se ha dedicado a negociar. Os pregunto a los tres. A ver, empiezo por ti, Eva. ¿Sí o no abstención o una cuarta opción, que es no hay más remedio que apoyar el estado de alarma?
Si votara yo, ¿quieres decir?
Sí. ¿Y por qué?
Pues mira, si votara yo, sería sí con condiciones. Es decir, negociando la prórroga del estado de alarma. Y el sí se debería a que, aunque entiendo que en el debate hay mezcladas razones que igual no tendrían que estar, razones socioeconómicas, razones sanitarias, razones estrictamente políticas, tengo la sensación de que en este momento y con las leyes que tenemos, lo único que impide la movilidad frenética de los españoles, no solo de provincia en provincia, sino incluso dentro de las provincias, es el estado de alarma.
Ramón, tu posición así de partida.
Mi posición de partida sería votar no, porque me parece que es completamente innecesario y, lo que es más grave, me parece que se está utilizando el estado de alarma para pasar leyes y órdenes que son profundamente antidemocráticas y que están pasando desapercibidas con un Congreso que en la práctica está cerrado.
¿Y tú, Rafa Ribot, en Barcelona?
Sí, el estado de alarma es la herramienta, no es el fin en sí mismo, ¿eh? Yo creo que esto de vez en cuando sí merece la pena recordarlo. Conmigo nadie ha negociado la desescalada, plan de desconfinamiento, vale, o como usted quiera llamarle. Entonces, a mí, si tuviera oportunidad de poder compartir que efectivamente hace falta que la movilidad en España continúe controlada durante un tiempo, yo dotaría al gobierno de un instrumento para llevarla a cabo. Y creo que a pesar de las ideas que se han ido poniendo sobre la mesa estos últimos días, el estado de alarma es la única manera efectiva, con control parlamentario real, de que esto pueda ser así.
¿Tú tienes criterio sobre esto así rápido, Javier?
Pues que sí, el estado de alarma efectivamente quizás sea necesario 15 días más, como mucho. El problema es como yo terminaba, el problema es todo lo que se está aprobando en el BOE gracias al estado de alarma, que no tiene nada que ver con el estado de alarma, y es que el gobierno está aprovechando la ocasión para reformar ciertas cosas que son delicadas y que habría que tener un control parlamentario, como bien se ha expresado aquí.
Y que, como bien sabes, Javier, no son cosas de urgencia, porque reformar cómo se hace el padrón no creo que sea lo más urgente cuando estamos en medio de un estado de alarma por la situación sanitaria que tenemos.
Respecto a lo ocurrido en las últimas horas, la negociación con Ciudadanos y el cambio en Ciudadanos de posición que ha provocado la baja de la militancia de Juan Carlos Girauta, el ex portavoz de Ciudadanos, también, ahora mismo como hemos conocido, de Karina Mejías también. Uh-huh. Este giro, no sé si inesperado o relevante en la historia del partido Ciudadanos, porque Ciudadanos venía siendo tan ninguneado como el Partido Popular en la negociación, pero el propio presidente del gobierno ayer, ante la negativa del Partido Popular a apoyar el estado de alarma, se puso a buscar apoyos. Eva, el paso que da Ciudadanos, tu valoración y análisis de la cuestión.
Dice Girauta que él se va porque él no trabajó tanto para acabar fabricando una bisagra. Pero yo creo que el razonamiento que debe guiar a los líderes políticos en el momento presente es la utilidad de lo que hacen. Arrimadas ha hecho lo que podía hacer con 10 escaños, que es negociar su apoyo poniendo condiciones, es decir, ser útil. Ha dicho que no quiere ni un sí acrítico ni un no rotundo, y lo que ha logrado son concesiones políticas, que es negociar la desescalada, y también concesiones económicas, negociar los ERTEs y ayudar a que autónomos salgan adelante cuando la alarma se acabe. A mí me parece que los líderes políticos, insisto, tienen que negociar y obtener resultados para no solo sus votantes, sino para el conjunto de la población. E Inés Arrimadas creo que ha visto una oportunidad y, de paso, marca distancias con la herencia de Albert Rivera, de la que ella era partícipe, porque no olvidemos que todo lo que Albert Rivera lo hizo con Inés Arrimadas apoyándole.
Ramón.
Sí. Eva, cuando lo de negociar los ERTEs, a mí me parece que es una supuesta concesión, porque en realidad no hay nada que negociar. Quiero decir, los ERTEs se crearon en la reforma laboral de febrero de 2012 y son por causa de fuerza mayor. Fuerza mayor es lo que tenemos ahora. La fuerza mayor se entiende que son circunstancias o acontecimientos imprevisibles e inevitables. Es evidente que esto era el virus, era algo imprevisible el año pasado y es algo inevitable, no se ha podido impedir que llegara aquí. Por lo tanto, su continuidad está sujeta a la ley. No se puede acabar con los ERTEs como ha amenazado, chantajeando el presidente desde los micrófonos de la Moncloa. Los ERTEs tienen la ley en la mano para continuar existiendo. Se suspende el estado de alarma y no se suspende los ERTEs, claro que no, porque esas causas de fuerza mayor siguen existiendo exactamente igual.
Rafa.
Sí, la posición de Ciudadanos, en fin, yo creo que no se va a poder valorar solo por el sentido de la votación de hoy. Esto es el principio de un cambio de estrategia, ¿no? Evidentemente, el proyecto de sustitución del Partido Popular como referente de la derecha española terminó como terminó. Y hoy Ciudadanos tiene 10 diputados. El GT se puede ir dando un portazo legítimamente, pero también el resultado de ese, de la trayectoria de la apuesta, al final lo validaron o los españoles en su momento y se lo recriminaron también, ¿no? Entonces, Inés Arrimadas ha tenido una oportunidad para poner en marcha su nuevo plan, en fin, casi a la salida de este congreso telemático y poder aplicarlo. Estoy de acuerdo en que tiene un determinado sentido que Ciudadanos asuma ese papel que alguien le auguraba en términos de utilidad política como garante del constitucionalismo español en una posición de centro, pero es verdad que en términos de rédito, al menos el pacto del que somos conocedores es muy pobre, porque efectivamente aquello más sustancial que se puede valorar es que teóricamente el gobierno informará semanalmente, porque los negocios de las medidas a futuro, etcétera, etcétera, o poder introducir también algún cambio en este plan de desescalada o desconfinamiento, pues en fin, es un brindis al sol. De momento no tenemos más concreción que esa información. Por tanto, creo que es una oportunidad. Creo que además, y para mí es lo sustancial, le va bien a todo el mundo. La posición de Ciudadanos y la que acabas de anunciar, Juan Pablo, del Partido Nacionalista Vasco, exime de responsabilidad al resto, y yo creo que alguien ha respirado también profundamente, permite...
¿Quién ha respirado? Dilo, no
lo dejes ahí. Partido Popular, hombre, el Partido Popular, déjalo. Lo que no podía era decaer esta situación por el voto del Partido Popular, eso lo sabemos todos, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, pero afortunadamente el segundo partido de España no es un partido antisistema. Y yo creo que eso nos tenemos
formas,
que alegrar.
De todas formas, si el Partido Popular hubiera anunciado el lunes la abstención, el gobierno no hubiera tenido ningún problema. Le daba igual si le apoyaba a Ciudadanos o no, o el PNV, porque eran más votos a favor que en contra. O sea, con la abstención del PP ya no habría ocurrido nada de esto.
Claro, pero el valor de la negociación es lo que no hemos puesto en valor. Y a lo mejor ahí las distintas almas del Partido Popular también han tenido algo que ver. No es extraño. Que,
pero si Feijóo estaba en el no. Feijóo dijo públicamente que el no.
Sí, Feijóo había dicho más recientemente, creo, después de hablar con Carmen Calvo, que obviamente no se podía prorrogar el estado de alarma sine die, pero que había que dar tiempo al gobierno. Dar tiempo al gobierno se puede entender.
Pero eso es de ayer por la tarde. Eso es de ayer por la tarde.
Porque
cuando le prometieron poder hacer elecciones,
claro,
a lo mejor.
Claro. Porque Feijóo tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de convocar elecciones y porque además tiene que gestionar la desescalada en su territorio. Es el responsable político, es el representante ordinario del Estado en la Comunidad de Galicia. Es una posición distinta a la del líder del Partido Popular que no tiene una gestión específica que hacer. Respecto a Ciudadanos, yo creo que Inés Arrimadas manda dos mensajes, si no tres. Uno, con 10 diputados se puede hacer algo. Dos, no estamos en el inmovilismo, sino que estamos en la negociación y la utilidad. Y tres, un no de Ciudadanos con la CUP, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya y Vox. Se hubiera entendido un poquito mal, quizás.
Hombre, lo que sí consigue Arrimadas es cierto protagonismo y que ahora estemos hablando de ella, porque Ciudadanos
sí, claro,
ha caído en un ostracismo. Bueno, pero yo lo que me preocupa es la habilidad que hay para cambiar el foco. Aquí yo creo que el problema es que un partido que ayudó al gobierno a la moción de censura y a llegar al poder como Esquerra Republicana, ahora le dice que no. O sea, vamos a ver qué apoyos puede tener el gobierno, que efectivamente la situación es muy grave, el coronavirus, todo lo que queráis, ha renunciado a intentar sacar los presupuestos adelante, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora lo que nos podríamos plantear es qué apoyos tiene realmente el gobierno de Pedro Sánchez, uno, para mantenerse en la Moncloa, y dos, para hacer una gestión como la que está haciendo de la crisis, que es manifiestamente mejorable, ¿no?
Ibas a decir, Ramón, sí, algo, sí. Me parece a mí.
Sí, no, que la posición en la que queda Ciudadanos, yo sinceramente creo que es, más allá de los tres puntos que ha hecho Eva, que creo que tiene mucho fundamento, pero crea bastante desconcierto entre los votantes que le quedan y desde luego entre los votantes que tuvo, porque ellos... Efectivamente, en su intento de ser un partido de centro les llevó hasta un cierto escalón, por ser un partido bisagra, y después, cuando intentaron ser un partido que se iba a comer al Partido Popular, que iba a ser el líder de la oposición, pues acabaron en 10 escaños. Por lo tanto, los bandazos, no sé si son muy... si son muy útiles. ¿Tiene la lógica de volver a la posición en la que mejor le fue electoralmente cuando se quedaron a solo, creo recordar, 9 escaños del Partido Popular hace aproximadamente un año, en abril del año pasado?
Un año en abril, a 9 escaños, exacto.
A 9 escaños, en ese sentido tendría lógica la posición de Inés Arrimadas, pero no estoy seguro de que estar yendo y viniendo sea algo que el elector entienda también.
Rafa, tú que has visto el origen de Ciudadanos en Cataluña, y por ejemplo Girauta es uno de los que impulsa que Ciudadanos vaya más allá de Cataluña en el proyecto con Albert Rivera y Villegas. Este papel ahora de repente, el reproche de Girauta es: yo no he trabajado tanto para ser una bisagra.
Sí, pero hay una, yo creo que hay incluso un corte generacional. Es verdad que Ciudadanos nace de una generación que está desengañada con los partidos tradicionales, y ahí yo creo que Juan Carlos Girauta, incluso por su militancia personal, es alguien que viene de ese desengaño. Entonces ahí yo creo que Ramón puede tener razón. Hombre, pues ahí estos electores han quedado defraudados, es posible. Pero si te diriges solo a la generación de electores, voto urbano, joven, que es uno de los objetivos estratégicos, yo creo que estar atrapado en el lector que tuviste o en aquello que pasó, en fin, es una mala manera de avanzar, estar todo el día mirando el retrovisor. Hay que olvidarse un poquito de lo que viene detrás y enfocar hacia adelante. Pero en cualquier caso, eso será un problema de Ciudadanos. Yo estoy de acuerdo en que aquí lo sustancial es que se pone en valor una determinada mayoría. Y para mí la pregunta también que se deriva es si esto es coyuntural o va a ser algo estructural. Vamos a ver que Ciudadanos se va a sumar de una forma así que inédita y absolutamente sorprendente a una mayoría en la cual estarán Podemos y el Partido Nacionalista Vasco. Diríamos aquellos que han recibido los bofetones más sonoros desde la tribuna de oradores del Congreso por parte de Albert Rivera en su momento y Inés Arrimadas como
¿cuándo fue cuando dijo lo de la banda? ¿No fue en la investidura de Sánchez, después de las elecciones de abril?
Pues va a formar parte electoralmente de la banda en términos de votación esta mañana. Bueno, yo creo que al final esto también demuestra que la retórica parlamentaria da para lo que da, es decir, para ganar un titular y poquito más, ¿no?
Pero acuérdate de aquella intervención de Rivera en la investidura de abril, repitió lo de la banda, pero yo creo que 20 o 30 veces durante su intervención.
Y el adoquín,
consiguió fijar el título.
De televisión. Sigue, Rafa. Claro, ahí Ciudadanos lo que no quería era en absoluto estar con los partidos independentistas. Ahora puede tener un cierto margen porque los independentistas han abandonado al gobierno. Bueno, ahí sigue el PNV. Pero
muy interesante.
Cuidado, ¿no?
Muy interesante, Rafa, tú apuntabas la idea de poner el foco en la posición de Esquerra. Y es que yo, cuando decía que creo que gana todo el mundo, yo incluso creo que el Partido Socialista, mitigar las tensiones que la situación está probando en Esquerra, ya le va bien, porque lo que nadie quiere es provocar un adelanto electoral en Cataluña. Tanto es así que alguien habla de que le están sugiriendo al Supremo de que esto es la inhabilitación de Torra, que no tenga ninguna prisa en sacarla. Porque efectivamente este sería un factor de desestabilización. Con lo cual, cohesionar al gobierno de Cataluña y permitir que los dos partidos del gobierno voten hoy igual, yo creo que al gobierno de España en estos momentos le interesa.
¿Me vais a permitir, que son las 9, me vas a permitir, Ramón, que te interrumpa un momento a las 9 menos 11 minutos? Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Su partido Ciudadanos va a votar que sí a la prórroga del estado de alarma. Hasta el momento el gobierno de Pedro Sánchez les había a ustedes despreciado en la negociación. Hasta ayer que el gobierno se veía derrotado sin el apoyo del PP. El PP no había anunciado todavía su sentido de voto, pero que no iba a ser que sí. ¿Por qué este giro de su partido Ciudadanos en las últimas horas, señor Aguado?
Bueno, en primer lugar por responsabilidad y por respeto a nuestras ideas y a las de muchos millones de españoles. Estamos en un momento muy delicado donde es verdad que muchas cosas de las que está haciendo el presidente del gobierno, el señor Sánchez, no nos gustan. No nos gusta la improvisación, no nos gusta la falta de planificación, que no tome las decisiones por consenso en estos últimos días. Pero es que votar en contra de que se prorrogue el estado de alarma significa echar por tierra 2 meses de confinamiento y el sacrificio de mucha gente. Significa, por ejemplo, que a partir de ya, si sale mayoría de votos en contra, podríamos desplazarnos libremente por las comunidades autónomas, entre comunidades, podríamos irnos a nuestra segunda residencia, a la playa, y honestamente, en el punto en el que estamos actualmente de la epidemia, no me parece lo más razonable. Y aunque, ya digo, no estemos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno de España, hay que ser responsables, y lo vamos a ser, y además con condiciones. No ha sido un cheque en blanco, hemos conseguido pues que a partir de ahora Ciudadanos tenga una interlocución directa con el gobierno de forma semanal, además de conseguir que las medidas económicas y las medidas sociales se puedan prolongar más allá de la duración del estado de alarma. Eso es lo que hemos negociado con el gobierno. Sánchez se ha comprometido a negociar con nosotros y a informarnos cada semana del estado de la pandemia. Se ha comprometido a flexibilizar los ERTEs más allá de la duración del estado de alarma. Y creo que es una buena negociación en términos políticos y sobre todo es lo que tocaba hacer y es lo responsable. Yo respeto que haya gente y partidos políticos que vayan a votar que no, pero insisto, como salga que no al estado de alarma, entonces, ya digo, no habrá posibilidad de restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos y mañana mismo podremos irnos a la playa de veraneo, de vacaciones, en todo el país, con lo que eso significa.
Políticamente están ustedes salvando al gobierno de Sánchez e Iglesias, están ustedes recibiendo muchos reproches, incluso de personas que han tenido mucho que ver en la génesis de Ciudadanos, como Juan Carlos Girauta, que ha anunciado su baja del partido, diciendo que no ha trabajado tan duro para que este partido sea una bisagra. ¿Están ustedes arriesgando mucho en este giro? ¿Por qué este giro? Y si este giro es solamente para este caso, ¿o esto anuncia otro tipo de mayoría parlamentaria y que ustedes van a seguir apoyando al gobierno de Sánchez e Iglesias?
Bueno, vivimos momentos excepcionales. En España, solamente en la Comunidad de Madrid hay más de 13.500 muertos. Si hay personas o partidos que consideran que tenemos que volver al frentismo de buenos y malos, y conmigo y contra mí, y que aquí no se puede hablar entre formaciones políticas que piensan distintos, porque entonces pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, y lo respeto, yo desde luego voy a tender puentes siempre que se pueda, aun a sabiendas de que somos partidos políticos distintos y que seguramente muchas cosas no coincidiremos. Pero creo que sería una irresponsabilidad volver otra vez al debate este eterno de rojos y azules. A mí me parece que es agotador, honestamente. Y en este caso en concreto, todavía más e incluso irresponsable. No podemos estar con más de 25.000 muertos en España encima de la mesa y estar a estas. Estar a este frentismo y a esta lucha que no conduce a nada. Honestamente, ¿no? Yo no sé si habrá más posibilidades de llegar a acuerdos con el gobierno o no, pero nuestra voluntad siempre ha sido de diálogo. Creo que es momento de grandes pactos en España. Vienen seguramente las curvas más duras de los últimos 100 años en nuestro país y hay que tratar de estar unidos. Yo voy a seguir intentándolo, ya digo, y lo que haga PP y Vox, incluso Podemos, pues la verdad es que no me compete a mí valorarlo, tendrán que ser los españoles los que decidan.
Y dígame, ¿qué le parece la decisión que ha tomado el señor Girauta o Karina Mejías, que abandonan el partido, molestos y enfadados por este cambio de Ciudadanos y el apoyo al gobierno de Sánchez Iglesias?
Bueno, que han sido compañeros, que han trabajado muy duro por el partido, que se han dejado la vida, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Les deseo lo mejor en esta etapa, y lo importante es que los que nos quedemos, pues nos quedemos convencidos de la necesidad de reconstruir un centro real, liberal, progresista en España, y que estemos convencidos de que lo hacemos por el bien general, no por ningún tipo de interés partidista ni nada parecido. O sea, algo hemos demostrado en Ciudadanos es que nuestro apego, más que al poder, es a la sensatez y a la defensa del interés general, y lo vamos a hacer siempre. Y es seguramente el precio que tenemos que pagar los partidos que somos de centro y que tenemos la capacidad de no ser sectarios y de tender la mano cuando hace falta. Y también entiendo que en momentos de crispación y polarización el centro político pueda sufrir más, pero no por eso voy a dejar de creer en lo que creo ni hacer lo que hago. Yo me considero una persona pragmática, pactista, centrada, igual que todos mis compañeros de partido, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, por mucho que a algunos les pese y quieran que volvamos otra vez a las trincheras.
Dígame, ¿cómo afecta esta decisión que ha tomado su partido de apoyar el estado de alarma, esta negociación con el gobierno de Sánchez Iglesias, al gobierno de la Comunidad de Madrid, a la relación con el Partido Popular, la presidenta Díaz Ayuso, por parte de Ciudadanos en el gobierno regional de Madrid?
Pues no debería afectar para nada. Una cosa son las decisiones de partido y otra cosa es el gobierno y la ejecución. Nosotros tenemos un acuerdo de coalición firmado con el Partido Popular, una serie de medidas acordadas con ellos, que es lo que nos ofrece garantía y estabilidad en toda esta legislatura. Y vamos a seguir trabajando codo con codo como hasta ahora. Yo creo que el trabajo se está haciendo bien, que la Comunidad de Madrid está siendo un referente en la lucha contra el virus, que hemos sido pioneros en la toma de muchas decisiones arriesgadas y en muchos casos duras, y me gustaría que siguiera siendo así. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando, porque el compromiso fue ese, hay un acuerdo de gobierno firmado, y no creo que decisiones políticas a nivel nacional deban afectar a la convivencia y a la estabilidad del gobierno regional.
Y a pesar de que la presidenta regional rechaza un acuerdo con el Partido Socialista y con la izquierda en general, ¿usted va a seguir intentando el acuerdo?
Sí, desde luego, es algo en lo que creo, igual que lo cree el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y su vicealcaldesa, Begoña Díaz-Cid, igual que lo ha propuesto Moreno Bonilla en Andalucía o el propio presidente de Castilla y León. Creo que en estos momentos excepcionales hay que tender la mano a la oposición, hay que buscar grandes acuerdos y yo desde luego voy a seguir intentándolo. Me parece que lo que necesita en estos momentos la Comunidad de Madrid son grandes acuerdos para poder reconstruir la región en términos económicos y sociales, al menos acuerdos de mínimos. A mí me gustaría sentarme en una mesa con la presidenta, con Ángel Gabilondo, para sentar esas bases del acuerdo y de la reconstrucción de nuestra comunidad, porque creo que es el momento en el que hay que hacerlo. Si no se hace ahora, ¿cuándo? Estos grandes acuerdos de región, ¿no? Incluso cuando grandes acuerdos de Estado. Así que, bueno, espero que lo pueda conseguir, que nos podamos sentar, porque si finalmente no sale, pues mire, por lo menos lo hemos intentado, pero ni tan siquiera sentarnos es que no lo comparto. Y ya digo, yo estoy más en la línea del alcalde en este caso y de otros presidentes autonómicos que sí que buscan esa mesa y sí que buscan esa negociación.
Me quedan un par de minutos y un par de preguntas. La primera, Madrid, la propuesta de Madrid al Gobierno de España para cambiar de fase la semana que viene, fase 0 o fase 1. ¿Cuál va a ser la propuesta de Madrid al Gobierno de España para la semana que viene?
Bueno, nosotros estamos preparados para dar ese salto de fase, para pasar a la fase 1 a partir del lunes. Cumplimos los indicadores y la propuesta evidentemente va a ser que se produzca este salto. Es una decisión que le
corresponde. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Bueno, con los datos en la mano.
Yo espero que sí, que se autorice a la Comunidad de Madrid a cambiar de escenario, a pasar de la fase 0 a la fase 1. Lo otro sería incomprensible. Lo otro, además, supondría retrasar la apertura de negocios una semana más y es algo que no nos podemos permitir. Yo soy partidario de que se vaya produciendo el desconfinamiento de forma progresiva y eso tiene que venir acompañado siempre de más autoprotección, de más mascarillas, de más respeto y más distancia social, pero desde luego no creo que podamos vivir confinados eternamente. Hay que ir saliendo gradualmente de este confinamiento y quedarnos en el vagón de cola de las comunidades autónomas sería verdaderamente dramático para la economía madrileña y para la recuperación del pulso, ¿no?, en el día a día de nuestra región.
La delegación del Gobierno en Madrid, según publica el Diario del Mundo, conocía la existencia de la emergencia de salud pública causada por el coronavirus un día antes de que se celebrara la manifestación del 8 de marzo. Hay dos correos de la Dirección General de Salud Pública que contradicen la versión del delegado del Gobierno, un asunto que está en la vía judicial. ¿Qué dice usted de esta noticia esta mañana en el Diario del Mundo, señor vicepresidente del Gobierno de Madrid?
Pues yo tengo la sensación de que el Gobierno de España, a través de la delegación del Gobierno, cuando autorizó esa manifestación, la del 8 de marzo, primó la ideología a la salud. Y eso creo que es un grave error y se irá viendo si estoy en lo cierto o si me equivoco. Pero la sensación que teníamos todos en general es que no procedía hacer una manifestación en esos términos, pero desde luego si la delegación de gobierno la autorizaba y consideraba que no había problema, pues entendíamos que no teníamos por qué dudar. Pero fíjense, nosotros 2 días antes, el 6 de marzo, ya decidimos cerrar los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Esos centros donde van a jugar la partida, nuestros padres, nuestros abuelos, porque ya veíamos que la epidemia pues apuntaba a ser dura y que podía ser incluso muy rápida su expansión. Y así fue, lamentablemente, mucho más de cualquier previsión, ¿no? Y por lo tanto, yo ya digo, creo que el Gobierno intentó celebrar ese día, el 8 de marzo, por todos los medios, aún sabiendo que desde el punto de vista de la sanidad o de la salud no era recomendable, y eso es una irresponsabilidad. Veremos a ver cuando vayan pasando las semanas y podamos reconstruir todo el relato y todo el puzzle de esta crisis, quién tuvo responsabilidades, en qué decisiones y por qué se hizo lo que se hizo.
Y una más, y es la última, que llegamos a las 9. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, avisa a Madrid que no pagará la subvención correspondiente porque considera que no son saludables los menús que se están distribuyendo a los niños con becas de comedor, menús que proporcionan empresas como Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes. ¿Cree usted que están justificados esos menús y que no es ¿Qué respuesta van a dar ustedes a esa petición del vicepresidente del Gobierno Iglesias?
Bueno, que son unos menús que se diseñaron en un momento de urgencia y de excepcionalidad absoluta. Ahora que la situación se va estabilizando y viendo, además, que se puede prolongar unos cuantos días o semanas más, seguramente haya que barajar otras alternativas. Pero eso, en cualquier caso, le corresponde a la Consejería de Educación. Estos menús se diseñaron para familias con niños que no podían, bueno, pues garantizar una comida diaria, que era la que tenían en el colegio de forma ordinaria, y por eso se reaccionó de forma rápida y excepcional, poniendo en marcha pues este sistema de reparto de menús, estos canales de distribución, que eran los que nos garantizaban llegar a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Pero evidentemente ahora, una vez que ya ha decaído la presión y la urgencia, yo creo que es momento de valorar otras alternativas que tendrá que decidir en cualquier caso el consejero de Educación.
Ignacio Abado, vicepresidente regional de la Comunidad de Madrid. Gracias, que vaya bien. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, hoy. Gracias.
Gracias, como siempre. Un abrazo.
Las 9:01, vamos a resumir la actualidad ahora mismo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Después de la conversación con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, estamos en el tiempo de la tertulia. Enseguida continuamos con Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas. Antes, Carlos Ibáñez, lo esencial a esta hora, de dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos, última
pues,
hora.
Vamos, Juan Pablo, en primer lugar al Congreso de los Diputados, que celebra este miércoles el debate para autorizar la prórroga del estado de alarma, y después se producirá una votación en la que el voto a favor que ha anunciado a primera hora de esta mañana el PNV y el ya cerrado con Ciudadanos garantiza al Gobierno la mayoría simple que necesita para aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma, la que nos llevará hasta el 24 de mayo, incluso si el Partido Popular al final se inclina por el no. Ignacio Aguado, vicepresidente regional y portavoz de Ciudadanos, nos ha explicado aquí en Buenos Días Madrid hace unos minutos que el sí de su partido no es un cheque en blanco.
Sánchez se ha comprometido a negociar con nosotros y a informarnos cada semana del estado de la pandemia, se ha comprometido a flexibilizar los ERTEs más allá de la duración del estado de alarma, y creo que es una buena negociación en términos políticos, y sobre todo es lo que tocaba hacer y es lo responsable.
Por lo demás, el Tribunal Constitucional recupera este miércoles su actividad con su primer pleno no presencial de la historia, en el que previsiblemente va a admitir a trámite los recursos de 9 condenados contra la sentencia del procés, así como el recurso de Vox contra el estado del decreto de alarma y sus prórrogas. En Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, va a proponer en el Consejo de Gobierno de este miércoles mantener los contratos de los profesionales sanitarios que han reforzado las plantillas de los hospitales. La propuesta irá directamente a la Consejería de Sanidad. Y en lo económico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, va a presentar el informe sobre la actuación del Programa de Estabilidad 2020-2021. Es en el que el Gobierno prevé que el déficit público se dispare por encima del 10% del PIB este año. Vamos a saber ya cómo ha abierto la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Caídas del 0,55% en los primeros compases de sesión. 6.710 puntos y un claro protagonista. Siemens Gamesa gana un 3,45%. Lidera el mercado a pesar de que ha registrado pérdidas de 165 millones de euros entre enero y marzo. También destaca Meliá Hoteles con una subida del 2%. Y en negativo, Bankia es hoy el peor valor. Se deja más de un 3%. La prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 141 puntos básicos después del conflicto que surgió ayer entre el Banco Central Europeo y el Tribunal Constitucional Alemán a cuenta del programa de compra de deuda.
Miramos ya al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación en aumento de entrada a Madrid por la 5 en Navalcarnero. En el resto de entradas y salidas a la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este miércoles 6 de mayo, les recordamos, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
En cuanto al tiempo, llegaremos un día más a los 26 grados. Ahora 9 en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Eva Urue, Javier Fernández Arriba, Rafa Ribot y Ramón Pérez Maura, antes de saludar al siguiente invitado de esta mañana en Buenos Días Madrid, vamos a terminar de analizar la noticia del día, lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados, con ese apoyo de Ciudadanos, también del PNV. Acabamos de escuchar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que como todo el mundo sabe es el líder de Ciudadanos en Madrid, por terminar de ajustar el análisis de lo que veníamos hablando en los últimos minutos. Ramón Pérez Maura, te interrumpía, te quitaba la palabra antes de que entrara el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y empiezo por ti, Ramón.
Bueno, pero vamos ya a lo que, no lo quiero decir antes, sino lo que nos ha dicho ahora el vicepresidente. A mí me parece muy importante. Él ha dicho claramente que Madrid, según su punto de vista, cumple los criterios y que, por lo tanto, van a informar al ministro de Sanidad de que debe pasar a la fase 1 la próxima semana. Al final, esta decisión última está en manos del gobierno central. Supongo que si Madrid dijera que no lo está, en ningún caso le pasarían a la fase 1, porque es muy difícil actuar en contra de quien dice que no lo puede hacer. Ahora, diciendo que sí, la decisión última es del gobierno, y es el gobierno quien tiene que aprobar eso. Pero me parece muy importante que Madrid, que ha tenido la cantidad de muertos que ha tenido, que en números brutos es el mayor de toda España, con mucha diferencia, al final sí esté listo en este momento para pasar a cambiar de fase la próxima semana.
Y te pregunto también a ti, Ramón, si has deducido de la entrevista con Ignacio Aguado que el paso dado por Ciudadanos hacia el gobierno de Sánchez e Iglesias es coyuntural o estructural, que era una cuestión que abordábamos antes, especialmente la ponía sobre la mesa Rafa Ribot.
Pues no me ha quedado tan claro. Yo creo, me ha parecido más bien que es coyuntural, me ha parecido, pero no estoy absolutamente seguro de que sea eso lo que hay detrás. Entre otras cosas, porque no sé si es muy coherente... Bueno, no le voy a criticar, lo dejamos ahí, perdón, lo dejo ahí. Perdón, es
que Eva, creo que dime,
iba a decir algo inconveniente.
No, iba a decir que probablemente tampoco al PSOE le interesa que sea algo permanente, porque los 10 diputados de Ciudadanos no le garantizan muchas cosas, ¿no? Sí, pero sí. El señor Ayuso dice, Aguado dice lo mismo desde hace días, no ha variado su postura. Él hace unos días concedió una entrevista, creo recordar que a El País, en el que decía que a pesar de las diferencias obvias con el Partido Socialista, él lo que quiere es hacer una mesa de diálogo en la Comunidad de Madrid en la que él citaba a la presidenta o al PP y al PSOE o a Gabilondo, y que había que trabajar porque habría que alcanzar un gran acuerdo. Es decir, lo que está diciendo hoy es lo mismo que decía hace unos días, y lo que su partido apunta hoy se parece más a lo que el señor Aguado decía hace unos días que a lo que dicen otros miembros o ya exmiembros de la formación naranja. Yo creo que el problema en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es que la presidenta de la comunidad, más allá de su gestión cotidiana de lo que ocurre en el terreno que gobierna, decidió convertir la Comunidad Autónoma de Madrid en una punta de lanza de oposición al gobierno de Sánchez, y muchas de las medidas que se adoptan van en esa línea, más que en la línea de la eficacia en la gestión. Y además creo también que en Madrid, donde tienen razones, y el señor Aguado ha apuntado alguna para sacar pecho, también tienen algunos motivos para pedir perdón, o por lo menos para no estar tan orgullosos. Hoy mismo se anuncia que un documento interno de la Consejería de Sanidad dice que los 100.000 test que compró Madrid para los sanitarios no son fiables, uno de cada tres positivos es falso. Es decir, la fiabilidad, la eficacia de la que tanto presume la presidenta, pues ocurre aquí como en todas partes. Y es que a veces salen bien las cosas y a veces salen mal. Entonces, poco a poco la realidad nos va llevando a cada uno al lugar que de verdad debe ocupar.
Rafa, tú sé que has notado un distanciamiento de Aguado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con la señora Díaz Ayuso, cuando ha citado a Almeida, ha citado a Moreno Bonilla, ha citado al presidente Castilla-León, que él está en ese modelo y no en otro modelo. ¿A qué lo has anotado así, Rafa? Me da la impresión.
Todos los que quieren sumar a la oposición a grandes acuerdos, algo que Díaz Ayuso ha dicho que ella pues no está dispuesta a ceder en esta línea, ¿no?
En Madrid le llamó farsa. Valor.
Sí, correcto. Ahí es donde gana valor Ciudadanos, ¿eh? Yo creo que estratégicamente tiene una cierta lógica. Yo cuando he hablado de un cambio estructural no significa para encastarse dentro del Consejo de Ministros, que en fin, es que es verdad, no aporta valor, con lo cual, mientras no aporte una mayoría, pero este cambio de posición, ya sea teniendo la posibilidad de pactar a los dos lados, y ahí tenemos ejemplos, ¿eh? En fin, en Castellón pueden empezar a hablar de los movimientos de ciudadanos, o incluso como eje bisagra, esta palabra que no le gusta a alguno de los fundadores del partido, pues claro, gana valor la opción política. Yo creo que desde este punto de vista es muy ilustrativo lo que acabamos de escuchar, y tal como decía Juan Pablo, yo creo que insistir en eso nos pone delante de los ojos la opción política que ha tomado la nueva dirección del partido.
Javier Fernández Arribas.
Yo tendría en cuenta también, además, en las últimas encuestas que publicó ABC, yo creo que este fin de semana, sí, donde tanto en la Alcaldía de Madrid...
Creo que son clave en todo lo que está pasando, las encuestas.
En la Comunidad de Madrid, pues hombre, habrá problemas con los test que pueden ser más fiables o no, Eva, pero en general el hospital de IFEMA y todo lo que... O sea, la actuación temprana de la Comunidad de Madrid, si el gobierno hubiera seguido esa actuación, nos hubiéramos librado del 62% de los contagiados, según el informe de FEDEA. Pero vamos, más allá de otras cuestiones, el movimiento que tiene que hacer Ciudadanos, oiga, cuidado, porque en la Comunidad de Madrid el PP, según las últimas encuestas, tiene una intención de voto bastante, bastante considerable, y yo creo que eso puede condicionar ciertas decisiones. Mirar hacia atrás, como bien planteabais, pues quizá ya no tiene sentido, porque Ciudadanos perdió su gran ocasión de pactar con el PSOE y esos 180 diputados que nos hubiera liberado de un gobierno de coalición. Y sin embargo, pues en lugar de creerse bisagra, Albert Rivera se pensó que iba a ser el gran partido del centro-derecha y fracasó rotundamente. Y ahora, bueno, pues hay que lidiar con los bueyes que tienes, y bueno, tienes ahora una opción de tener protagonismo político, pero cuidado, porque la realidad te está diciendo que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, las opciones van hacia el Partido Popular, ¿no?
Uh-huh. Eva, que te aludía Javier, si querías matizar.
Sí, bueno, no sé, yo creo que Ayuso ha dicho, perdón, Aguado, me empeño en llamarle Ayuso. Tendrían que formar tándems de gobierno con nombres más diferenciados para que los periodistas torpes no nos confundamos constantemente.
Para facilitarnos la labor, sí.
Sí, sí, sí. Que lo ha señalado ya, y que el tiempo nos pondrá a todos en nuestro sitio, incluso los que hemos opinado, sí, y a los que han actuado. Pero es evidente que hay una diferencia notable, y todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha visto y todo el mundo la ha subrayado incluso, entre el comportamiento de la presidenta de la comunidad y el comportamiento del alcalde de Madrid, ambos del mismo partido. Ella es una apuesta personal de Casado. En el caso del alcalde de Madrid, las crónicas de entonces decían que más que una apuesta del señor Casado era hacer de la necesidad virtud, pero el talante es bien distinto. El talante es bien distinto, debo decir, también en la oposición, porque la oposición en el Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado mucho más comprensiva que la oposición en la Asamblea de Madrid. Se están librando batallas distintas. Pero es evidente que Madrid, capital, tiene una urgencia, y que hay planes que dependen no solamente de que pasemos a la fase 1, sino de otras muchas cosas. Por ejemplo, la vicealcaldesa Villacís, pues dijo que si se estaba estudiando la viabilidad de que se instalen barras exteriores para los bares, como en las fiestas patronales, para San Isidro ya. Bueno, pues veremos a ver, si no estamos en la fase 1, ni siquiera podemos pensar en eso, e incluso en la fase 1 habrá que ver si los expertos consideran que nos apelotonemos todos para conseguir un vaso de lo que sea en una barra en la calle es una opción razonable, ¿no?
Hombre, eso pasa cuando se celebra la gran fiesta de 4 o 5 días del orgullo gay y no pasa absolutamente nada. Lo hemos estado viviendo en Madrid los últimos cuatro años, ¿no?
Sin coronavirus.
Sí, lo que pasa es que también eso tiene el problema logístico de que hace muchas de esas calles intransitables, sobre todo si hay que guardar distancias.
Porque, van a utilizar los espacios para aparcar los coches para poner las barras, es decir, las terrazas.
Sí, y los coches, ¿a dónde se van? Claro, es que todo esto siempre se arregla diciendo que los coches no pueden ir a ninguna parte. Pero en este caso, lo malo es el transporte público, porque el coche es la buena alternativa frente al transporte público, porque vas solo en el coche o vas acompañado de gente con la que convives, y eso no es problema. Pero claro, entonces es que la contradicción en algún punto choca, ¿no?
Me vais a permitir que a las 9... Este tipo de negocios necesitan salir adelante.
Claro, a las 9 y 15
y son
minutos,
muchos empleos.
Citaba antes Javier Fernández Arribas, en un momento del análisis al hospital de IFEMA, y me vais a permitir, que teníamos previsto hablar con él esta mañana, y lo vamos a hacer. Antonio Zapatero es director médico del hospital de IFEMA, ha sido director médico del hospital de IFEMA, es jefe de servicio de medicina interna del hospital de Fuenlabrada y es presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España. Doctor Zapatero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal estás?
Pues me alegra mucho saludarle y quiero preguntarle varias cosas esta mañana. Por ejemplo, después de la experiencia de estas 6 semanas, ¿con qué se queda con experiencia profesional, que usted tiene mucha, pero qué le ha añadido a su experiencia profesional este mes y medio de IFEMA, si es que le ha añadido algo?
Sí, sí, me ha añadido muchas cosas. Yo creo que eso, IFEMA ha sido, fue un desafío profesional en una situación en la que en Madrid estaba en situación muy complicada de la situación de los hospitales. Y se nos encargó un objetivo que era intentar aliviar a los hospitales de Madrid y yo creo que 6 semanas después podemos decir que el objetivo está cumplido, que por IFEMA pasaron 4.000 pacientes y la inmensa mayoría más se fueron a su casa de alta. Y además que todo el trabajo se hizo en un ambiente de ayuda, de solidaridad y de afecto. Yo creo que eso es lo que hemos llamado el espíritu de IFEMA, con lo cual yo creo que el trabajo de IFEMA a mí personalmente me ha parecido una época corta pero muy enriquecedora de mi vida. Está muy bien.
Si tuviera que volver a empezar en el hospital de IFEMA, ¿por dónde lo haría o por dónde no lo haría? ¿Qué corregiría?
Bueno, IFEMA fue complejo porque cuando llegamos ahí el 22 de marzo eran realmente 3 pabellones, son muy grandes los pabellones. Teníamos que empezar ese mismo día en el pabellón 5, que era el más provisional. Y después iba montando el 7 y el 9. El trabajo de todo el mundo fue espectacular para montar aquello. Es decir, que el montaje y la colaboración de todo el mundo fue tremendo en IFEMA, del personal civil y del personal del ejército. ¿Y qué no haríamos o haríamos mejor? Hombre, yo creo que se puede hacer mejor, pero es muy difícil hacer mejor la gestión de personal, porque ten en cuenta que juntamos allí a 1.200 profesionales sanitarios. Uh-huh. Y también tuvimos que contar con otro tanto de personal no sanitario para todo el tema de limpieza, catering, residuos, electromedicina. Así que hubo que gestionar como 2.500 personas en un tiempo récord, en 3-4 días.
Dígame, a lo largo de todas esas semanas, por ejemplo, el viernes 9 de mayo, el día que se cerraba IFEMA, veía yo una imagen en la portada del diario El País de personal sanitario y pacientes bailando, todos muy juntos. Esa mañana se produjo el cierre de IFEMA con esa aglomeración, que yo no sé si fue espontánea o no estuvo bien previsto el acto. No sé si el cierre le ha dejado un pequeño mal sabor de boca a Antonio.
Ahí le contestaría Juan Pablo con los exámenes de test a los alumnos de medicina. A y B son correctas. Yo creo que las dos cosas... Yo creo que había entusiasmo por cerrar, entusiasmo, vamos a ver, yo era entusiasmo por el trabajo hecho en IFEMA y había alegría por acabar o por cerrar IFEMA de la forma que se cerró. Pero es verdad que había mucha gente. Bueno, eso son cosas que no tenían que haber pasado, pero yo creo que eso no justifica ese borrón, que además yo pedí perdón, aunque yo no tengo que ver con la organización, pero vamos, que asumo la parte que me toca, que ese borrón, que son cosas que íbamos a hacer, no creo que empañe todo lo que se hizo en IFEMA las 6 semanas. Vamos, es una cosa que no debe hacerse, porque estamos pidiendo a los ciudadanos que no lo hagan, por lo tanto, teníamos que dar ejemplo. Pero vamos, yo eso lo asumo como una cosa las que no habrá que hacer si te pedimos alguna de IFEMA, pero no sí. Creo que sea un borrón que justifique lo que se hizo de las 6 semanas.
Dígame, el personal médico que ha trabajado en IFEMA, ¿cómo han conseguido que no se contagie?
Bueno, porque estábamos pendientes de que hubiese EPIs para todo el personal que trabajaba en IFEMA, y luego además la estructura de IFEMA favorecía el hecho, al ser todo el pabellón, el 7 y el 9, zona sucia, eso favorecía que el personal trabajaba con seguido protección, atendía a los pacientes y se facilitaba en ese sentido situaciones que en hospitales pueden ser más complejas porque vas por habitaciones. Ahí esa estructura de IFEMA de grandes unidades de 50 camas por cada control de enfermería, yo creo que podía facilitar el acceso y la salida del personal. Y la verdad es que ha habido muy pocos contagios. Que yo sepa, de los 1.200 trabajadores, me había contado que había 8 personas que habían tenido la PCR positiva, lo cual es un porcentaje francamente bajo.
Le pregunto por el personal sanitario, pero más allá de IFEMA, por los 43.956 contagios. Por ejemplo, leía esta mañana en el diario ABC que en Cádiz hay más sanitarios que ciudadanos que no son del sector contagiados. ¿Qué es lo que ha pasado para que España tenga la tasa de contagio de personal sanitario más alta del mundo? Tenemos un 20% en el conjunto de España y hay otros países que, por ejemplo, Italia no supera el 10%. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, doctor?
pues que las cosas lo han hecho bien, ¿no? Entiendo que, evidentemente, si estás siempre en la línea de batalla, tienes más posibilidades de infectarte que el que está confinado en casa, punto uno. Pero si al personal le das los medios para que esto, los equipos de protección, para que evitar el contagio, evidentemente ese porcentaje es altísimo. Y eso es una tragedia. Lo que ha pasado con el personal sanitario en España es una tragedia y yo creo que es parte de la falta de planificación que ha habido en este país en relación con la pandemia. Cuando sabíamos que esto iba a llegar, yo creo que había hecho falta hacer provisión de una serie de cosas y era fundamental, porque esto ya estábamos avisados, que el personal sanitario dispusiera de los equipos de protección desde el minuto cero de empezar a ver pacientes. Y eso no fue así en muchos sitios.
¿Pero por qué sigue pasando? Porque en el parte diario sigue habiendo un porcentaje muy alto de personal sanitario contagiado y estamos a 6 de mayo.
Sí, a ver, si sigue pasando es que se siguen haciendo las cosas mal, aunque creo que el tema ha mejorado. De todas formas, ahí yo tengo poca responsabilidad en ese asunto. Lo que también creo es que ahora, al hacerse más test a todo el personal sanitario, es posible que en la realización masiva de test a personal sanitario esté detectando casos positivos que muchos son asintomáticos. Me consta, por ejemplo, aquí en mi hospital de Fuenlabrada, que hablando ayer con el jefe de laboratorio, de los positivos que ha habido, los que tienen anticuerpos positivos, la mitad de ellos han sido asintomáticos. Es decir, que a la hora de realizar test es posible que los positivos que se contabilizan ahora, es posible que un porcentaje de ellos sea personal sanitario que pasó la infección de forma asintomática.
Dígame, ¿qué ha aprendido usted y el personal sanitario de esta enfermedad en estas semanas? Porque se nos dice que sí puede haber un rebrote en octubre, que se puede marchar en junio, otros dicen que en septiembre. ¿Qué se sabe en este momento? Desde la primera línea, usted está en un hospital, usted es el jefe de servicio de medicina interna. ¿Qué han aprendido en estas semanas para poder hacer una proyección de futuro? Decirnos, oigan, no bajen ustedes la guardia porque esto puede volver en octubre.
Bueno, de la enfermedad hemos aprendido muchas cosas, porque es una enfermedad que clínicamente tiene un comportamiento absolutamente nuevo y con una serie de complicaciones muy llamativas desde el punto de vista médico. La enfermedad, la verdad es que desde el punto de vista clínico es muy interesante las cosas que hace. Y la hemos ido conociendo un poco más después de estos dos meses de pelear con ella. Para que no pase más, yo creo que, bueno, quiero entender que lo peor ya ha pasado de la infección, pero para que no se repitan, tenemos que tener mucho cuidado con lo que todo el mundo nos dice que hay que hacer. En ese sentido, yo creo que en esta fase es fundamental detectar casos nuevos. Si una pregunta importante en el sentido de la que hacía usted antes es ¿por qué se producen casos nuevos? Parece que los focos, porque eso lo hablamos yo con el Ministerio de Sanidad la semana pasada, son fundamentalmente personal de residencias, de ancianos y casos de sanitarios, que probablemente por el testaje masivo que está haciendo, pero sí van a tener localizados casos nuevos. Y luego lo que es muy importante es detección de casos nuevos, que es una cosa que tiene salud pública junto a la atención primaria, y seguimiento de contactos. Eso es importante, con región de test prácticamente mayor número de test posibles para confiar a la gente. Eso junto con que la ciudadanía use las medidas de protección con las mascarillas. La mascarilla fundamentalmente lo que hace es que si tú eres potencialmente infectador, porque este virus puede ser infeccioso hasta 2 días y medio antes de tener síntomas, si tú tengo mascarilla, mantienes la seguridad, evitamos aglomeraciones y nos lavamos las manos con succión hidroalcohólica con cierta frecuencia, si hacemos todo eso, habiendo pasado lo que hemos pasado, yo entiendo que no hay por qué pensar que tenga que ponerse otra vez la situación como se puso en el mes de febrero o marzo en este país.
¿Y estamos preparados para volver a la normalidad? Es decir, por ejemplo, esto de las fases 0, 1, que la semana que viene hay un cambio de fase para que haya más actividad, ¿usted recomendaría ir más despacio o ir poco a poco, tal y como establece ese plan que ha escrito el Gobierno? Si le preguntara, dice usted que habla con el Ministerio de Sanidad, supongo que desde la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España, ¿qué consejo le daría al Ministerio de Sanidad? ¿Vayan ustedes más lentos o sigan por ese camino? ¿Qué opinión tiene usted, doctor?
A ver, Juan Pablo, esto no es fácil, porque esto ha sido una tragedia sanitaria, pero también desde el punto de vista social y económico, esto no es fácil. Entonces, hay que ir tomando medidas poco a poco. Es decir, yo creo que hay que ir dejando que la gente salga de casa, eso no me cabe ninguna duda. La gente tiene que salir de casa. Entonces, lo ideal para tomar esas medidas sería basarse en cierta evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia en la que te puedes basar para tomar esas decisiones? Pues sería importante saber cómo es el estado inmunológico de la población. Por tramos de edad, por sexo, incluso por profesiones, incluso por pueblos y por barrios. Es decir, que a lo mejor eso te permite tomar decisiones más basadas en la evidencia. Yo creo que es muy importante en esta fase actual intentar testar, no digo a toda la población, porque no tiene sentido, pero a la mayor parte de la población posible, para hacerte una idea del estado inmunológico de la población. Eso te va a permitir tomar decisiones con más seguridad. Me consta que han empezado con ello, pero también me consta que la cosa va lenta. Es decir, que eso, yo creo que esa información es fundamental para tomar decisiones. Pero yo creo que si vamos liberalizando el desconfinamiento junto con las medidas que, insisto, que son fundamentales, mascarilla, distancia de metro y medio y solución hidroalcohólica, si hacemos eso, yo creo que y tenemos cuidado y se detectan precozmente los casos nuevos, yo creo que tenemos que ir despacio, pero también con cierta seguridad de que la cosa no tiene que pasar lo que ha pasado.
Antonio Zapatero, doctor, le agradezco mucho su tiempo esta mañana en Onda Madrid y que le vaya muy bien. Le deseo lo mejor y mucho éxito.
Pues muchas gracias, Juan Pablo. Buen día a todos.
Adiós. Que le vaya bien, doctor. El que ha sido director médico del Hospital de IFEMA, que es el jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada y presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España, que nos ha atendido esta mañana aquí en Onda Madrid. Y yo sigo pensando en ese dato del 20% del personal sanitario contagiado, que es otro de los agujeros negros de esta crisis, Eva. Tenemos el primer puesto en el personal sanitario contagiado de todo el mundo y creo que hay una respuesta evidente, que la acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, es el hecho diferencial español, mucho más que el alto número de fallecidos en residencias, que es una constante que se repite en casi todos los países con ligeras diferencias. Aquí lo que marca la diferencia es fundamentalmente el hecho de que tantísimos sanitarios se hayan contagiado. Tengo una amiga que es médico y que cada vez que escucha la palabra héroe o heroína referida a quienes están trabajando en los hospitales, se lleva las manos a la cabeza, porque dice que no deben ser ni héroes ni heroínas, que la heroicidad no está en el contrato que han suscrito con la sociedad para curar nuestra salud, y que es intolerable que no se les proteja, no solamente porque ellos no se contaminen, que a mí ya me parece una razón suficiente, sino sobre todo porque se convierten en un factor de contaminación. Un médico o un enfermero o cualquier personal sanitario que está contagiado y que es asintomático y que por lo tanto no sabe que está contagiado y al que no se le hacen test y que no tiene un material para protegerse, está poniendo en riesgo su salud, obviamente, pero además está arriesgando la salud de aquellos a los que debería curar. Y sin duda las imágenes de los médicos, de las enfermeras, protegiéndose con bolsas de basura y haciendo mascarillas con cualquier trapo, pues son imágenes que pasarán a los anales de la vergüenza de este país y que además indican bien a las claras la falta de previsión de las autoridades sanitarias que estaban llamadas a protegerles. Tenemos un problema, no solamente en España, pero tenemos un problema con la falta de un sistema, que yo no sé cuál es, que nos permita disponer en tiempo y forma del material de protección suficiente en caso de que se desencadenen crisis sanitarias como la que hemos vivido. Entiendo que tener un almacén con cientos de miles de mascarillas y millones de batas quizá no es la razón, no es la forma adecuada de hacerlo, pero sin duda hay que estipular cómo hacerlo. O se guardan para disponer de ellas cuando se necesitan, o se habilita un sistema de producción, una industria que inmediatamente, en caso de emergencia, pueda cambiar sus objetivos y empezar a fabricar el material que se necesita.
Ramón, de lo que hemos escuchado en los últimos minutos, ¿qué subrayas?
Yo quiero subrayar en la línea de lo que decía Eva, que sí, la heroicidad jamás es exigible. Y a estos sanitarios, evidentemente, se les exigiera trabajar. La heroicidad tiene que ser necesariamente voluntaria. Y a estas personas se les ha hecho trabajar en unas condiciones que no eran las adecuadas, como es evidente, y ese número, esa tasa de sanitarios intoxicados, contagiados y muertos es verdaderamente vergonzosa. Yo creo que aquí tenemos que reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y cómo vamos a salir de donde les hemos metido. Yo conozco bastante a una amiga que es oftalmóloga, que trabaja en un hospital público y que ella estudió medicina y dentro de medicina optó por la oftalmología porque, como ella decía, ella no soportaba el trato con la muerte. Y entonces muchas de las especialidades médicas te llevan a un trato con personas que están muriendo con bastante frecuencia. Ella en estos días la han puesto a tratar a pacientes del coronavirus y ha muerto un número de ellos. La pobre estaba absolutamente traumada. Es que esto no es para lo que ella había estudiado medicina. Había estudiado medicina para otra cosa y no estaba anímicamente preparada para enfrentarse con esto, pero ha tenido que hacerlo y ha tenido que trabajar con unas condiciones y con un equipamiento claramente defectuoso y hasta el punto de que ella lo cogió sin gravedad, afortunadamente, pero también se contagió y se contagió en el hospital, como tantos otros médicos.
Rafa.
Hemos entrado en un tema interesante y delicado a la vez. Sí, efectivamente, la heroicidad no es exigible, solo faltaría. Pero la dimensión de las labores de servicio público adquieren su máximo sentido en situación como esta, ¿eh? Y del mismo modo que consideramos que era impensable que un tribunal obligara a dotar de algo de lo que no se poseía aquel que tenía que hacer frente al virus, sea fuera desde un control de tráfico o en un hospital, también era impensable que este decidiera quedarse en su casa, ¿verdad? Cuando nos organizamos como sociedad y damos un valor determinado a la función, incluso, insisto, de servicio público, que pueda estar sometido a un régimen especial, que es el del funcionariado en muchos casos, con una serie de ventajas, podríamos decirnos si lo hemos tratado mejor o peor. Pero es que este es el sentido que le estamos dando a nuestra manera de estructurarnos como sociedad. Héroes no, pero insisto, en nuestro modelo de convivencia, el soldado es el que va a la batalla, el médico el que trata con el enfermo, y por tanto, entendiendo absolutamente con la muerte, las condiciones particulares, las vocaciones de cada uno, las aprensiones, etcétera, etcétera, con la salud, el policía con la seguridad y, por tanto, con la inseguridad. Yo creo que nos hemos puesto en una situación límite que para lo bueno y para lo malo han surgido, pero en todo, en nuestro modelo de gobernanza y en nuestra estructura de la sociedad, todos los déficits y algunas virtudes.
Aquí quien ha estado ingresado en un hospital, si no recuerdo mal, es Javier Fernández Arribas, de los aquí presentes. Si quieres añadir algo después de escuchar al doctor Zapatero y las opiniones de los demás, Javier, si quieres apuntar algo, tú que has visto al personal médico muy de cerca trabajar en una situación límite.
Son profesionales y no les gusta que les llamen héroes. Lo que exigen es que les proporcionen el material indispensable para poder hacer su trabajo con las mayores garantías de seguridad posibles. Son profesionales que te tratan con una delicadeza y con una humanidad, porque hay muchas situaciones en una UCI cuando estás 8 días, te pinchan a una hora, a otra hora, te dan la medicación, están pendientes de ti, ¿eh? Pero hay situaciones humanas donde ellos trabajan. Porque uno de los, y esto es un poco escatológico, pero uno de los síntomas del virus es la diarrea. Y entonces la atención que tú recibes en esas circunstancias es realmente encomiable, con una sonrisa, con una humanidad, con una profesionalidad. Entonces cuando tú hablas con ellos, dicen, no, si no necesitamos que nos aplaudan. Es nuestro trabajo y nuestra vocación, y es realmente, están haciendo horarios continuando y un esfuerzo tremendo. Lo que sí necesitan y exigen es que se les proporcione el material necesario. Y entonces yo por eso siempre digo e insisto, aunque me repita, que no hay gasto sanitario. Tenemos que cambiar el concepto, ¿eh? Lo que debe haber es una inversión en sanidad porque la necesitamos.
No os he preguntado todavía, y quiero hacerlo ahora mismo, por el dato del paro y la seguridad social, que en realidad el mercado laboral está intervenido por la decisión de los ERTES, por la decisión del gobierno de extender los ERTE, las ayudas a los autónomos, pero la ministra de Trabajo nos dio una pista real de cómo está el mercado en realidad al contar el número de prestaciones que está dando el Servicio Público de Empleo si se suman los parados a las personas que están en ERTES o los autónomos. De momento, 5.192.000. Y esa tal vez es la foto más cercana, porque si sumamos los datos del paro nos salen 600.000 parados más en toda España desde el 15 de marzo, y si sumamos la afiliación a la Seguridad Social nos salen 940.000 afiliaciones menos desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril. Pero la foto de los 4.300 millones que ha gastado el Estado en esas prestaciones extra, pues es una foto que nos indica, Eva, el futuro, y que con la temporada de turística parada en España, que es uno de los motores fundamentales de la economía, pues esto va a ir a más. Yo no sé si esta hibernación de los datos que hace el gobierno es un alivio, Eva, o de alguna manera la ministra ya nos ha contado exactamente lo que está pasando, ¿no?
Bueno, yo creo que nos ofrecen una fotografía que vale el instante mismo en el que es tomada y poco más, ¿no? Es cierto que según nos cuentan, el grueso del cambio en el mercado laboral se produjo en la segunda quincena de marzo, y es lógico en ese sentido que abril presente unas cifras, por decirlo de alguna manera, y me perdonaréis, más moderadas, pero es evidente también que la que se viene encima en un país en el que el turismo representa el 12% del Producto Interior Bruto, pues es brutal. Y que hay muchas empresas que en un primer momento han intentado proteger o conservar a sus trabajadores en la creencia de que la situación excepcional duraría un plazo razonable, y por plazo razonable entiendo un par de meses, pero la perspectiva de que esto se prolongue pues va a hacer que muchos empresarios tengan que buscar otras alternativas porque no están en condiciones de mantener sus empresas, mucho menos si están trabajando a pérdidas. Así que todo puede cambiar. Hay un pequeño detalle que afecta a la profesión periodística, pero que yo creo que puede marcar el camino al que estamos abocados. El New York Times ha anunciado que está trabajando para que sus periodistas no vuelvan a la redacción. Y esto supone un cambio, obviamente, en la manera de trabajar. De los colegios no quiero ni hablar, porque las ideas que se están poniendo sobre la mesa pues indican que va a haber cambios enormes, no solamente en la manera de trabajar, sino en la gente que va a tener que trabajar para que esas nuevas maneras sean posibles, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación, y no soy ni muchísimo menos experta, de que en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a asistir, por un lado, a una caída del empleo y, por otro lado, a una aceleración del cambio en el mercado laboral. Y no estoy muy segura de a dónde nos va a llevar eso, la verdad. Es, en cualquier caso, una tendencia que ya se estaba produciendo, la automatización, etcétera, etcétera, pero que, como todas las crisis, se está acelerando.
Por cierto, hay situaciones, Eva, que necesitas estar en la redacción. Yo estoy, yo he hecho mucho, mucho de menos para mi revista el no estar con mis periodistas y comentar y estar pendiente. Hay cosas que sí se pueden hacer desde casa y ahora las estamos haciendo, ni más remedio, pero luego hay otras que es mucho mejor, necesitas estar en la redacción.
Sobre los datos del paro de la Federación de la Seguridad Social, Ramón, ¿algún apunte hasta ahora?
Perdona, ¿cómo has puntuado, Juan Pablo?
Algo querías decir del paro y la seguridad, de los datos del paro y la seguridad.
Sí, los datos son espantosos por lo que representan para cada persona individualmente, pero son todavía más espantosos por lo que representan para el conjunto de todos los españoles, porque cada vez que oímos que el gobierno dice que va a dar este apoyo y que va a dar esta ayuda, cuando vemos estas cifras de ayer en las que los que reciben una prestación de abril del año pasado a abril de este año son 3 millones de personas más, todo eso es dinero que tiene que salir de algún sitio, con el agravante de que esas personas han dejado de generar ingresos. Por lo tanto, el país en este momento está en verdadera quiebra y las cifras no son todavía tan graves como van a ser dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses. La tragedia humana es incuestionable, pero seamos conscientes de que va a ser todavía mayor por lo que va a representar la quiebra económica del país.
Un apunte, Rafa, rápido.
Sí, nos preguntamos todos cuándo va a venir la segunda ola del virus, ¿no? Pero el tsunami que tenemos encima es el económico y laboral. Y a mí me ha llamado mucho la atención cuando Ignacio Aguado hablaba de que evidentemente Madrid se tenía que sumar a la fase 1 este lunes, lo justificaba básicamente por cuestiones económicas. Y decía, es que no nos podemos permitir continuar teniendo cerrados los negocios, los comercios, la restauración, ¿no? Y es que evidentemente este ahora es un problema que va mucho más allá de los números, que están netamente falseados. Es decir, resulta realmente ofensivo ver al gobierno presumir de que tiene congelada la realidad laboral de España, que además la quiere forzar con esta propuesta de impedir los despidos hasta final de año, como poniendo en valor algo que es absolutamente una ficción. Es decir, no sirve de nada supuestamente defender un puesto de trabajo si lo que pongo en riesgo es la empresa que lo crea. Es decir, al final, todo esto lo que llevará es a una luz de suspensiones de pagos en forma secuenciada. El mismo concepto de hibernación de la economía era una falacia. Es decir, no existe. Es una realidad dinámica que no se puede parar. Y lo que ha producido esta congelación es una cangrena que estamos viendo. Es decir, si poníamos sobre la mesa uno de los principales déficits de la gestión de la situación, que ha sido la contaminación masiva de los sanitarios, la segunda son las causas económicas y el efecto en el empleo. Yo creo que de momento son los dos grandes los dos grandes desastres de la gestión de este gobierno en esta crisis sanitaria.
Decía antes Ramón que hace falta dinero para todo esto. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Siguen ustedes augurando, y ahora le pregunto por el dinero, que en Madrid vamos a tener a este ritmo, con los datos en la mano de este mes de abril, 1 millón de parados al final de año?
Esperemos que no, y ojalá sea que no, y si se actuara bien desde el Gobierno de la Nación y también, por supuesto, desde el Gobierno regional, pero sobre todo desde el Gobierno de la Nación, no tendría en absoluto que llegara a esa cifra. Lo que hemos hecho en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid es, ya conociendo los datos del PIB, los datos de previsión del PIB que hace el gobierno y los datos del anterior mes, hacer varios escenarios en función de cuándo vayan volviendo a permitirse la entrada en actividad de los distintos sectores, y muy particularmente el sector de hostelería, turismo, que en Madrid es importante. Por supuesto, los sectores financieros, de oficinas, etcétera, son muy importantes, pero el sector de hostelería y turismo arrastra mucho la creación de empleo o el mantenimiento del empleo. Entonces, lo que decimos es que en el peor de esos escenarios, es decir, si se cumple lo que dijo una ministra del gobierno, que es hasta diciembre no abre ningún establecimiento de hostelería, entonces nos podríamos encontrar en esa increíblemente horrible situación. Esperamos que no sea así. La Comunidad de Madrid estamos trabajando en todo lo que de nosotros depende para que no sea así y para que cuanto antes el mayor número posible de personas no necesiten vivir de ningún subsidio de nadie, sino que sigan, como hasta ahora, trabajando con el sudor de su frente y sacando adelante sus vidas y sus familias con su propio esfuerzo.
Ha citado usted el sector del turismo. Tenemos el dato global de toda España que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística del mes de marzo. La llegada de turistas extranjeros se hundió en marzo un 64,3% con respecto al año anterior. Con el turismo parado en Madrid este verano, no sé si estamos preparados o no para volver a abrir los bares, los restaurantes, los hoteles, pero si esto sigue así, tenemos un problema, pero no solamente un problema por la falta de trabajo, sino porque la administración se queda sin ingresos, ¿no?
Bueno, esa es una de las consecuencias. Antes que ya está la consecuencia peor, que es la vida de cada una de esas personas, su proyecto vital, su capacidad de salir adelante. Eso además tiene un impacto efectivamente en las finanzas de las administraciones, es decir, en la capacidad de recaudar esos impuestos que son los que luego financian los hospitales, los colegios, el SUMA, en fin, los centros de salud, etcétera. Luego, por tanto, esos que pretenden establecer como si fuera una cosa antagónica, ¿no? O economía o salud, no. O sea, aquí para que haya salud tiene que haber economía, o sea, tiene que haber funcionamiento económico y creación de riqueza suficiente para sostenerlo, porque tenemos un sistema sanitario magnífico, pero que tiene unos costes muy importantes, por supuesto.
Dígame, el presidente del gobierno anunció el pasado sábado un fondo para las comunidades autónomas no reembolsable de 16.000 millones de euros. ¿Cuánto le va a llegar a Madrid? Si es que le tiene que llegar algún dinero a Madrid, o ha llegado ya, o cuál es la petición que ustedes han hecho al respecto. ¿Qué dinero urgente necesita la Comunidad de Madrid de ese fondo que anuncia el presidente del gobierno?
Bueno, pues la Comunidad de Madrid, y muy en particular la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido por fin lo que exigíamos desde el principio. Es decir, desde el primer día que empezó el cierre de toda la vida y la actividad, el día 15 de marzo, fue el primer día que Isabel Díaz Ayuso exigió que esto se considerara que es una desgracia nacional, luego, por tanto, sus gastos fueran financiados por un fondo nacional. Durante mes y medio se nos ha estado diciendo que no, y al final, finalmente, lo hemos conseguido. Va a haber un fondo no reembolsable que nos va a permitir pagar con eso todas las facturas de la asistencia sanitaria, del impacto que tiene el coronavirus, fundamentalmente en el servicio sanitario, pero no exclusivamente, también en servicios sociales, en educación, en transportes o en medidas de tipo económico. A ver, lo que pasa es que falta todavía conocer aspectos importantes, detalles importantes, y por eso no podemos saber en este momento cuál va a ser la cuantía. Pero sí esperamos que sea suficiente para cubrir los costes enormes que está significando el coronavirus para la Comunidad de Madrid, para las arcas de la Comunidad de Madrid, que sea suficiente para cubrir esos costes sin necesidad de que la comunidad se endeude más, o sea, que no significaría endeudamiento para la Comunidad de Madrid, sino que lo sufragara este fondo. Yo creo que, por tanto, es algo que tenemos que celebrar y que tenemos que celebrar también como un éxito, que lo es, de la Comunidad de Madrid.
Pero ustedes siempre han hablado de que necesitaban 2.000 millones y que le pedían permiso al gobierno para endeudarse en 2.000 millones y que ese dinero no computara en el déficit. Esto, este fondo no reembolsable lo soluciona, pero son 2.000 millones, la urgencia son 2.000 millones.
Vamos a ver, nosotros estimamos que como mínimo el coste directo e indirecto del coronavirus para las arcas de la Comunidad de Madrid en asistencia sanitaria y en todo lo demás iban a ser 2.000 millones. Posiblemente sean más que esa cifra. Y lo que, como le digo, aún no sabemos cuál es la cifra que nos llegará de ese fondo no reembolsable que hemos venido exigiendo, pero esperamos que lo que nos llegue sea suficiente para cubrir todos esos costes. Sí, lo esperamos.
Dígame, ¿qué le parece a usted, el Partido Popular, que se prorrogue hoy el estado de alarma otros 15 días? ¿Qué le parece esa decisión que va a tomar el Congreso? Por cierto, se acaba de sumar también Coalición Canaria porque se compromete el Gobierno a prolongar los ERTEs más allá de la finalización de esta prórroga del estado de alarma o de cuando acabe el estado de alarma. ¿Qué le parece a usted que se apruebe hoy otros 15 días de alarma?
Vamos a ver, el estado de alarma es una excepcionalidad, es algo que no se había hecho nunca en 40 años de democracia en España y que pudo tener un sentido en el primer momento. Pero lo que no tendría ningún sentido es que Pedro Sánchez se acostumbre a gobernar bajo estado de alarma, porque es que eso ya es otra cosa, eso ya no es un funcionamiento ordinario de las instituciones de una monarquía democrática, ¿no? En ese sentido, creemos que esa excepcionalidad debe acabar pronto, ¿no? Tal vez no mañana, pero desde luego no más allá de 15 días. Y por eso el Partido Popular no va a apoyar la pretensión de Sánchez. Y creemos que es bueno, porque, entre otras cosas, la legislación que estaba ya vigente de antes permite atender perfectamente toda la vigilancia de salud pública, toda la vigilancia de la epidemia, toda la vigilancia de evitar o poner medidas para evitar los contagios. No permite la legislación ordinaria que Pedro Sánchez nos diga cada martes y cada sábado en una rueda de prensa interminable a la hora del telediario cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que conducir nuestras vidas. Pero es que esa no es la finalidad de las instituciones en un régimen democrático.
Supongo que no sabe usted hasta ahora si su partido se va a abstener o va a votar que no. Lo digo porque aquello de buscar noticias, si sabe usted si se va a abstener o va a votar que no en la prórroga esta mañana.
Este momento todavía no he podido mirar cómo marcha el debate y no le puedo decir nada nuevo a ese respecto.
El caso es que no va a apoyar. Ya veremos si eso es abstención o no. Su partido no va a apoyar.
No lo va a apoyar, efectivamente. Eso es seguro.
¿Y cómo influye en la convivencia del PP y Ciudadanos que Ciudadanos sí ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Sánchez Iglesias, que ya veremos si es coyuntural o va más allá? ¿Cómo influye eso en la convivencia del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, es una novedad de las últimas 12 horas, pero yo creo que esa decisión por parte de Ciudadanos de apoyar a Pedro Sánchez es algo muy, muy, muy reciente. No tiene por qué impactar en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid. En el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que estamos es todos y cada uno trabajando en las responsabilidades que cada uno tenemos. Yo creo que, bueno, pues con un cierto grado de eficacia en el desempeño, creo que debo decirlo, y con un liderazgo muy claro, que yo creo que lo ha visto toda España, de Isabel Díaz Ayuso, echándose a la espalda a todos los problemas durante esta enorme crisis, y con eso logrando algo que ha sido, yo creo que decisivo, y es dar a los al personal sanitario, a los médicos, a los enfermeros, a todos esos excelentes profesionales que han sacado adelante a los enfermos, o están sacando, porque ahora mismo hay muchas personas desgraciadamente en los hospitales, bueno, pues darle los medios, los instrumentos, el material de protección en cuanto pudimos por nuestros propios medios conseguirlo para protegerse y para seguir curando. Yo no creo que la toma de decisiones de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados vaya a repercutir directamente en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es evidente que en este punto pensamos diferente. Ciudadanos sí quiere seguir apoyando a Pedro Sánchez y nosotros no.
Dígame, y la última. Publica hoy el diario El Mundo que el gobierno regional de Madrid, en el del que usted forma parte, advirtió al gobierno de España de la emergencia sanitaria el 7 de marzo, con dos correos desde la Dirección General de Salud Pública, que ya tiene la juez que investiga si hay un delito de prevaricación en la actuación del delegado del gobierno. ¿Qué le parece esta noticia y cómo puede afectar a este caso, a esta investigación judicial, esta confirmación de que la Comunidad de Madrid ya advirtió del peligro para la salud pública de una manifestación como la del 8 de marzo?
Claro. Confirma y pone por escrito lo que todos sabíamos, incluso la portada de un importante diario de circulación nacional llamado El País, un par de semanas antes había dicho la Organización Mundial de Salud, o una semana antes había dicho la Organización Mundial de Salud, advierte de que va a ser una pandemia global. Bueno, pues por supuesto la Comunidad de Madrid sí había tomado nota, incluso ya antes de esa noticia, habíamos empezado a tomar medidas y veíamos como un peligro que se celebraran reuniones tan gigantescas o tan masivas como la del 8 de marzo, que no había ninguna necesidad, además, es decir, es que se pueden reivindicar los derechos de las mujeres o festejar el Día de la Mujer de mil maneras diferentes que no son poniendo en riesgo, con tal de sacarse la foto de Pablo Iglesias y todas sus mujeres que van con él, para que la foto saliera la que ellos querían. Bueno, pues eso yo creo que ha puesto en riesgo o ha podido afectarla a la salud de muchas personas.
Javier Gómez Ferrán de Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid y que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, Juan Pablo.
Que no tenemos más tiempo. Y os agradezco la presencia esta mañana, vuestros comentarios, aportaciones, como siempre vuestro tono, vuestro talante, que decía aquel. Eva Urue, que seguiremos hablando de esto y de todo lo demás los días que hagan falta. Aquí te espero.
De lo que sea menester, jefe.
Adiós.
Un abrazo.
Ramón Pérez Maura, que tengas una buena jornada y que vaya bien.
A la orden, jefe, siempre a su disposición.
Muchas gracias. Me reconforta esto, que a uno le llamen jefe, así de por la mañana. Rafa Ribot, a ver qué dices tú. Buenos días.
Hasta luego, comandante.
Javier Fernández Arribas, ala, a seguir.
Señor, sí, señor. Buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El caos es una realidad de la España actual, con o sin prórroga del estado de alarma. Y no me refiero solo a la gestión de la pandemia, que lo ha sido y lo sigue siendo, aunque el mensaje del gobierno sea el contrario. Los test brillan por su ausencia, salvo en el caso de las empresas que deciden hacérselo a sus empleados, o bajo prescripción médica y pagando a los laboratorios. Una de las quejas que los sanitarios pueden llevar en forma de demanda a los tribunales es que a la mayoría de ellos no les ha practicado la prueba, y de ahí el dato demoledor de que más de 40.000 han sido infectados por el virus. Acabar con la embestida del COVID-19 es, insisto, la prioridad. Pero este gobierno tiene, por delante, un sinfín de problemas para cuando la coartada sanitaria no sirva ya para taparlos. Si antes de la tragedia que ha supuesto y sigue suponiendo un coste escalofriante en vidas humanas, el cajón de la mesa del despacho de Sánchez ya rebosaba de facturas por pagar, ahora mismo ese despacho debe ser, o es, la habitación del pánico. El pánico de los desempleados que, tras los datos conocidos ayer, ponen los pelos de punta al más pintado. El pánico de los empresarios, fundamentalmente los pequeños y medianos, muchos de ellos enclavados en la casilla de los autónomos, que ven cómo su negocio se va al traste y las ayudas, cuando llegan, lo hacen tarde y mal. Y ojo, los separatistas catalanes que auparon al poder a Sánchez, no van a dejar pasar esta oportunidad de debilidad extrema para exigir lo suyo. Si este panorama no sirve para plantear en serio, pero muy en serio, un acuerdo que sea asumible para los que representan también a la otra media España, que el último apague la luz.
Momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
cuenta con tu agua. Somos parte de ti y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy no vamos a tener muchas sorpresas. Ayer ya bajó el termómetro, hoy las temperaturas pues van a ser muy parecidas, unas máximas que en general rondarán los 25 grados y vamos a tener de nuevo esas nubes altas, ya ahora las estamos viendo, enmarañan un poquito el cielo, ambiente un poquito grisáceo en este arranque de día, pero son nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Atención porque mañana vuelven a subir las temperaturas, otra vez estaremos más cerca de los 30 grados que de los 25, así que seguimos con esas temperaturas elevadas para las fechas.
Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos.
Anda, Valderrama, es tu momento, Sergio Mantirromo.
Aquí está Juan Pablo Valderrama cantando a todo aquello que echamos de menos en este momento.
Los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas.
Una canción con la que Valderrama nos recuerda que cada día está más cerca el final, que la meta ya se ve, que volveremos a ser los mismos, los de siempre, pero con cicatrices.
Canta y no llores.
Una canción, además, que es solidaria. Todo lo que recaude, consiga con este tema, va a ir a beneficio de Banco de Alimentos.
Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas.
Eli del Valle.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Con mascarilla, porque Martín Romo, me voy a chivar, no lleva mascarilla. Y entonces he decidido que me la pongo yo.
Pero estamos muy lejos el uno del otro.
Es verdad, nos han distanciado. Ha venido el médico con la vara de medir y nos ha puesto firmes a todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Espera, que me voy a quitar la mascarilla, que esto es incomodísimo.
Espera, sube a Valderrama, sube.
Los besos al aire. Que vuelva a escuchar un...
Ya está, ya la tengo colgando de una oreja en este momento. Muy bien.
Hasta las 2 de la tarde, que Buenos Días Madrid,
sí, señor,
continúa. En esta mañana primaveral, uh-huh, tan estupenda y tan bonita de miércoles.
Pues es verdad. De miércoles. Hace un día precioso y caluroso,
sí,
además, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Que te acompañamos y te seguimos en Onda Madrid y del Valle. Adiós.
Muchas gracias. Voy, vamos, hasta mañana a las 6.
Adiós, ¿no?
Y yo,
hola,
vamos.
Hola, adiós.
Yo
adiós,
sigo.
En el control de sonido Jesús María López, en el control central Juanjo Ceballos y en la producción Sergio Martín Romo, que hicieron que este programa de radio, de noticias, de actualidad, de análisis, de Buenos Días Madrid, sonara como si estuviéramos en casa. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
No vale la pena. que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores.